and stay. And through it all, she offers me protection, a lot of love and affection. Whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me.
Y si hablamos de tema del día, el tema del día en este momento nos preocupa mucho, porque si hablamos en clave de agricultura, es que el 30%, por ejemplo, de empleo en la naranja se queda sin cubrir. Pero si ya nos ponemos en terreno, Víctor Viciedo, buenos días, presidente de Alip.
Buenos días a todos.
Y Pepe Llop, vicepresidente de Alip, muy buenos días.
Buenos días a todo el mundo.
Tema tenemos del día, no, es el tema de todos los días, de cada día, ¿no? Han habido jornadas de agricultura aquí en la ciudad de Villarreal. Han sido organizadas por la Unión y vimos en la foto que ustedes estaban presentes en las jornadas.
Sí, estuvimos solamente en la segunda jornada, no fuimos a la primera porque la segunda nos interesaba mucho. Iba Valentín Almansa, que es el director general de producciones alimentarias, agroalimentarias. Y bueno, y principalmente pues iba a hablar de las autorizaciones excepcionales, y uh-huh. Todos sabemos qué autorización excepcional hemos estado solicitando nosotros como asociación.
Y le pudieron formular preguntas, tuvieron respuesta, la obtuvieron la respuesta en la charla que él, o la conferencia que él dio, les aportó algo de...
Sí, la charla que él dio, la verdad es que fue bastante interesante. Sabes entonces ya cuál es el procedimiento para esas autorizaciones excepcionales y en qué se basan también para darlas. Sabes que hay un índice ahora mismo, porque claro, cuando se dice de la estrategia de la granja a la mesa, uh-huh, que se van a reducir el 50% de los fitosanitarios, no es correcto y lo explicó. Hay un índice que multiplica en función de la peligrosidad del producto, y si es una autorización excepcional multiplica por 64, si es, bueno, los kilos, la cantidad de producto que se va a utilizar o se ha utilizado, por el índice correspondiente, que es muy bajo en el caso de la categoría C, que sería por 1, y luego creo que es por 8 y por 16, y al final lo que es una autorización excepcional por 64. Y por eso las autorizaciones excepcionales son muy reacios a darlas, porque digamos que se dispara el índice que España tiene de peligrosidad fitosanitaria, ¿no? Entonces eso es lo que él explicó. Y bueno, nosotros le hicimos unas cuantas preguntas, concretamente a Pepe, ¿verdad? No te la respondieron, cuéntalo.
La vía para hacerle las preguntas, es decir, ¿cómo le llegaba la pregunta a los ponentes?
Tenías un teléfono al que enviabas un WhatsApp, uh-huh, y digamos que el moderador elegía las preguntas y le hacía las preguntas. Unas entraron y otras no.
Concretamente las mías sí entraron. Yo le pregunté que, dado que el artículo 53 del reglamento 1107 de autorizaciones excepcionales habla de un peligro que no pueda ser controlado por otros medios razonables, se da una autorización excepcional, y entonces la pregunta era: ¿considera que la lucha biológica no experimentada y fitosanitarios con eficacia muy reducida, y me estoy refiriendo a la lucha biológica, al Anaguirus averiae y al Cryptolaemon tenemos, y como fitosanitarios con eficacia muy reducidas, a esos fitosanitarios que la Consejería de Agricultura está recomendando, que nos lleva a daños en la citricultura de 200 millones de euros, es decir, que sí que hay un daño palpable, sí es un peligro, son razonables para no autorizar excepcionalmente un producto que tenía la eficacia contrastada, como es el metilclorpirifos. Uh-huh. Y bueno, pues este señor lo que dijo es que el metilclorpirifos, que nos olvidemos de él, que ha pasado a la historia y que no lleva ninguna intención de volverlo a autorizar, pase lo que pase. Y dice, de todas formas, sí hemos dado una autorización excepcional para la lucha del cotonet, que son las trampas de feromonas, y se autorizarán tantas veces como hagan falta. Bien, yo a esto lo que tengo que decir es que las trampas de feromonas no están experimentadas, las trampas de feromonas no se sabe la eficacia, aunque uh-huh. yo diría que la eficacia es muy reducida, porque un 5% de machos son capaces de cubrir a todas las hembras, con lo cual a pocos que se escapen la plaga no se va a ver afectada. Él hablaba de que la eficacia de esos productos fitosanitarios sí que es buena, pero que cuando se dispara, digamos, lo que es la plaga a partir de un porcentaje de infección, no son eficaces, pero no son eficaces ni esos medios ni el metilclorpirifos, lo que está claro.
Eso, es decir, el metil, si se dispara la plaga, tampoco es eficaz.
Cierto, si se dispara la plaga tampoco es eficaz. El problema es que la plaga se ha disparado por no existir el metil, ¿sabes? O sea, que esto era así.
Sí,
no,
lo que se refiere es, si lo aplacamos desde un principio, no claro, nos vemos en esa situación.
Claro.
Pero que tampoco sería efectivo, está claro.
Una finca tiene un 80% de infección, uh-huh. el metil tampoco es efectivo porque siempre se escapa una cantidad.
O sea, que no faltaba la verdad, pero no la decía.
Pero no es exacta, porque, uh-huh. porque nosotros hemos tenido 2 años de mucho daño, y este año, gracias a la climatología, no ha sido así, pero 2 años de mucho daño, y ha sido gracias a la meteorología, ¿eh? No ha sido a la suelta de insectos y parasitoides de la Generalitat. Y bueno, pues todo ese daño que hemos tenido, pues creo que acredita suficientemente y el que la consellería, digo, el Ministerio de Agricultura haga una autorización excepcional de este producto, del metil.
A mí me gustaría añadir una cosa que me preocupó, y es la falta de autocrítica que las autoridades tienen consigo mismo. El señor Valentín Almansa, que por cierto, en distintos cargos de dirección está desde hace 20 años en el Ministerio de Agricultura, dijo que hasta que ellos entraron, el registro de productos fitosanitarios funcionaba fatal. En cambio, desde que están ellos, aquello funciona extraordinariamente bien. Es decir,
¿y es cierto?
Habrá que esperar al siguiente director general a ver cuál es su opinión. Y es ahí donde yo echo en falta la autocrítica. Me choca mucho la autocomplacencia de las autoridades, que se aplauden a ellos mismos. Ellos se ponen la nota, su gestión, y además tuvo, para mí, la poca deferencia de tirar por tierra toda la labor anterior de otros directores generales, que aunque él no estaba en esa dirección general, sí que estaba dentro de la estructura directiva del ministerio. Uh-huh. A mí realmente me chocó, independientemente de que fue una conferencia por videoconferencia, no podía ser de otra forma, gracias por aceptarla, pero que te deja pocas alternativas de interlocución.
Y pregunta, no respuesta. Durante la conferencia dijo que el metilclorpirifos ya no se iba a fabricar, y entonces, por lo tanto, no podíamos solicitarlo porque ni habría ninguna empresa que lo fabricase. Y la realidad es que en el 2020 y el 2021 la empresa Arcensa española lo ha estado fabricando para Italia, cuanto más lo fabricaría para España.
Y no, ustedes sabían que, o fue a raíz de que él dijo que no se volvería a fabricar.
Sí, esta pregunta fue a raíz de que él dijo que no se volvería a fabricar, porque él dio la charla y entonces después nosotros hacíamos las preguntas. Entonces esta pregunta está hecha porque él dijo que no se volvería a fabricar y que nos olvidáramos del producto, cuando yo sé, porque he hablado con la empresa Ascensa, que la empresa Ascensa, si hay una autorización excepcional, lo volvería a fabricar. Entonces me está mintiendo porque lo sé de primera mano.
Si hay una autorización, o sea, pero claro, él dice que si la autoriza sí, si no la autoriza no. Entonces él ya da por hecho que no lo volverá a autorizar.
Sí, sí, pero él también dice que no lo pidamos porque no habrá ninguna empresa que esté dispuesta a fabricarlo. Entonces nos está mintiendo porque eso no es cierto. Y bueno, pues...
Hubo mucha gente. La verdad es que tenemos que decir que hay gente que se interesa. Eso es buenísimo. Uh-huh. Hay suscita interés ese tipo de charlas, de conferencias. Por lo tanto, es que la gente tiene interés por ver qué ocurre con nuestra citicultura. ¿Ustedes a su alrededor han hablado con gente que acudió al evento estos dos días?
La verdad es que fuimos básicamente a esa charla. A continuación había otra charla queríamos asistir. La pospusieron a la tarde y en consecuencia estuvimos un rato.
Hubo más participación en esta segunda jornada de lo que hubo en la primera. Y yo sé que ustedes tienen asociados que también lo son de la Unión. ¿No han hablado con ellos si ellos en estas jornadas? Porque no solo se habla de la autorización excepcional, se habló de muchas más cosas.
Sí, sí.
De otras plagas. Sí. Porque claro, yo creo que es la plaga esta de el HBL, ¿es puede decir?
Sí, el HLB es el One Glombing. Uh-huh. Está muy, muy afectada a Brasil.
Tan temido, ¿eh?
Está muy afectada a Brasil. Nosotros tenemos la trioza, que es un vector, lo tenemos en el norte de España y Portugal, que es un vector de transmisión de esta bacteria o hongo, no sé exactamente si es bacteria o es hongo. La cuestión es que causa que el árbol amarillea y al final se muere. El combate contra esta plaga sería muy difícil. Concretamente, además, la trioza es muy efectivo contra ella, el metilclorpirifos, que obviamente lo han prohibido. Y si entrara el One Glombing en España, sería la muerte de la citricultura española.
Con una matización, Brasil, que tan afectada está, es el principal productor de naranja del mundo, con 17 millones de toneladas de naranja. Uh-huh. España está alrededor de 4 millones, es decir, multiplica por más de 4 la producción a pesar de todos esos problemas.
A mí lo que me pareció bien de esa charla, por ejemplo, es el hecho de que cumplan las normas, que el tratamiento en frío sea como tenga que ser para que no nos llegue esa plaga y no nos pase como con el cotonet. Porque dicen que en función de si el frío se calcula en el ambiente o en la...
En pulpa. Uh-huh.
¿Se cumple o no se cumple la normativa?
Claro, porque el bicho está en la pulpa, está dentro del fruto. Entonces, o esa temperatura está dentro del fruto. O no consigues nada. Una cosa muy importante que voy a decir. A mí no me tranquiliza nada que haya dicho el señor Valentín Almansa que no es el 50% de los fitosanitarios, sino que es reducir ese índice. Me preocupa mucho porque es que es peor. O sea, en ese índice lo que van a hacer es prohibir aquellos fitosanitarios más utilizados por los agricultores y más efectivos, con lo cual al final nos vamos a quedar con toda la basurilla. Entonces, si te vienen esas plagas que tú has dicho, el One Glombing, el Black Spot, el Atamototibia leucoteta, si te vienen, ¿qué tienes para combatirlo? ¿Solamente insectos? ¿Y qué insectos? Porque son plagas totalmente foráneas.
Y cuando les hablaron de cumplir el tratamiento en frío, de las irregularidades que se están cometiendo, él no habló, no explicó en ningún momento este tratamiento, no dijo que no dejaran pasar, no.
No era el tema de su charla.
Entonces cuando se van del tema y esto ya no es, ¿no? ¿Les parece que vayamos a publicidad unos minutos y continuamos?
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online, donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
En Grúas Tomás estem especialitzats en treballs de xicoteta i gran envergadura. Servei de grua 24 hores, transports especials i plataformes aèries. Amb les úniques grues de celosia de la Comunitat Valenciana. I amb un repte apassionant, donant-lo tot amb el Villarreal Club de Futbol en les obres al nou estadi de la Ceràmica. Fes-me cas. Confia en Grúas Tomàs.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Y continuamos hablando del tema que nos ocupa, en este caso la citricultura. Pepe Montagut y Víctor Viciedo. ¿El retraso del inicio de la campaña debido a la calor nos beneficia o nos perjudica?
La verdad es que todo lo que sea quitar días a la recolección nunca puede beneficiar, porque concentra más en menos tiempo la misma cantidad de producto. Lo que sí que es cierto es que ese retraso lo que favorece es a la importación de países terceros. Es preocupante que haya importadores alemanes, cadenas importantes, que ya están diciendo que hasta que no llegue el mes de noviembre, que de cítricos españoles, que no les apetece comprar, están servidos. Eso es lo realmente preocupante. Si nuestra producción la concentramos en menos tiempo y además vamos a un mercado que está saturado por las importaciones que llegan de fuera, la verdad es que no son buenas noticias.
Luego yo añadiría que los árboles con ese calor han sufrido mucho, digamos que no han brotado lo suficiente, eso puede afectar a la floración del año que viene, porque no se han hecho lo suficientemente grandes los brotes que tienen que ser la fruta del año que viene, y luego pues también la fruta no tiene la misma calidad, o sea que no es nada bueno el que haya habido estos calores en verano.
Se retrasa, entra toda la fruta que nos da de Sudáfrica, sobre todo la naranja, y que consumen, la nuestra ya detrás, aunque no saque la calidad que óptima, que nosotros además tenemos el listón muy alto, para ellos siempre será lo mejor de lo mejor, porque después de haberse comido esa cantidad de naranjas, que yo no sé si ustedes han podido comparar, o sea, sentar a alguien de la TINCO para dentro de naranja de la Comunidad Valenciana, de la provincia de Castellón, y una de Sudáfrica, la cara que pone el que la está consumiendo.
Son variedades distintas. Son variedades distintas que no tienen nada que ver. Una Orri de África del Sur es un buen cítrico. Es un buen cítrico.
Pero una Valencia no.
Entonces, el hablar única y exclusivamente de que las nuestras son mejores es no ver realmente el problema. Entre otras cosas, porque el consumidor tiene un concepto de bueno o malo, solo hace falta salirnos de la naranja, porque en general aquí todos conocemos algo de naranja, y si nos vamos a cualquier otro fruto, tú no tienes ni idea de si aquello puede ser bueno o malo. Mira si es bonito o no, porque te han enseñado que eso es así. Y si tú tienes en estos momentos un fruto que te viene rojo colorado porque está muy maduro, y tienes un fruto de aquí desverdizado, puesto uno al lado del otro, la competencia es fuerte.
Yo añadiría que en cuestión de naranjas, una naranja ácida como es la Valencia sudafricana se está enfrentando dentro de unos días contra la anabelina valenciana, que es dulce y buenísima, con lo cual ahí no hay color. En cambio, en mandarina pasa al revés. La Orri o la Nadurcot, que son buenas frutas de Sudáfrica, se van a enfrentar a naranjas, a mandarinas primerizas que les falta zumo y son un poquitín ácidas.
La problemática o... Hay dos temas que quiero tocar y es lo que ha encarecido la luz, el sistema de riego y también la problemática de los trabajadores del campo. Es decir, es que no hay trabajadores.
Bien, y ahí entramos en que miras el discurso oficial y ponen unas causas. Hablan de la temporalidad de ese trabajo, hablan de no relevo generacional, hablan de que es poco atractivo. Yo voy a intentar dar algún dato de si eso es así o no es así. ¿Es poco atractivo? Vamos a ver. El convenio de cítricos de la provincia de Castellón, que por cierto está ahora en revisión porque el anterior ha caducado y lo tenemos prorrogado, yo simplemente lo defino y que la gente opine. A nivel de recolección, el convenio habla de que una caja de 20 kilos da derecho a quien lo recoja a 2,39 euros por caja. Eso significa 11,95 euros por kilo.
Casi 12.
Casi 12 euros por kilo. Que hay...
O sea, casi
12 céntimos por kilo. Hay muchos productores que con toda la inversión detrás, por el mismo producto no llegan ni a recogerlo. Pero independientemente de eso, un recolector normal y corriente puede hacer 40 cajas de ahí para arriba, 40 cajas, enseguida vamos a 100 euros. Eso en cuanto a poco atractivo. Si vamos al mismo convenio, habla de 10,65 euros la hora. Si vamos a convenios de industria, que tienen mayor continuidad, en ocasiones no llegan ni a ese valor. O si hablamos de jornal de 6 horas, el convenio habla de 63 euros el jornal. Es decir, poco atractivo. Estos son datos, ya analicemos si es o no es atractivo. En cuanto a la temporalidad, vamos a ver, con la ley en la mano, los contratos temporales no existen.
Son fijos, discontinuos.
Pero es que anteriormente, con la antigua ley, todos eran prácticamente con que estuvieran varios años trabajando en el mismo almacén, que era lo más normal. Todos eran fijos discontinuos. Yo solo diría una cosa, que si algún fijo discontinuo que tiene derecho preferente respecto a terceros para continuar trabajando en esa empresa, se le llama y no acude, pierde esa continuidad, esa característica de fijo discontinuo. En consecuencia, de una forma u otra, no tienen... pierden unos derechos que tenían adquiridos. El que haya poco, esto es cíclico, realmente me consta que en los almacenes hay mucha preocupación, pero tengamos en cuenta que la producción, a pesar de que en la provincia de Castellón ha aumentado aproximadamente un 8 o 9%, venimos de una disminución del año pasado un 36% respecto al año anterior. En consecuencia, yo calculo que siendo preocupante, al final el tema se va a resolver.
Una reflexión muy breve, si resulta que la rentabilidad del collidor y del que trabaja en el almacén no es del todo baja, si resulta que son fijos discontinuos, también es verdad que no hay relevo generacional, no hay agricultores de verdad que vayan a trabajar, que sí que irían si hubiera agricultores de verdad. El problema está en otro lado, ¿eh? O sea, que esto de que tengamos tanto paro, de que haya tanto inmigrante y que no se encuentre gente para trabajar, eso hay, tenemos que hacer una reflexión a otro nivel, no a nivel agricultura, ¿eh? Se tiene que hacer una reflexión a otro nivel. Algo están haciendo mal.
Y para hacer esa reflexión solo hace falta el pisar el día a día. Y el pisar el día a día es que te dicen a la cara que con las ayudas que tengo, si me pongo a trabajar por 400 euros de diferencia, pierdo las ayudas que incluso son familiares, no mis...
Sí, esto es lo que a usted le dicen la gente a la que usted va a buscar, porque sí que usted contrata gente para poder coger las naranjas.
Es lo que está ocurriendo.
Pues esto va resumido imposible. La repercusión en el riego de la factura de la luz, porque es que resulta que aquí hablábamos, porque ahora están en Bolonia, bueno, en esta feria de azulejo, y estamos diciendo el problema que tienen, que es enorme, pero claro, es que el problema también lo tienen los agricultores.
Sí, sí, efectivamente, el cupo al gas, al final resulta que han encarecido la factura de la luz, las eléctricas se están forrando y bueno, pues necesitamos energía para poder sacar el agua y para poder regar. Pepe tiene los datos ahí de una de sus fincas, yo no los he sacado, y desde luego se han encarecido más de un 30% el poder regar. Entonces, toda esta cantidad de costes, que si la energía, que si el combustible, que si los fitosanitarios, que si los abonos, los fertilizantes y tal, pues claro, están incrementando de una manera tan grande los costes de producción que a ver a qué precio podemos vender nosotros luego en los cítricos.
Susana, datos concretos, mismo mes, mismos sí. días de riego, uh-huh. Mismos metros cúbicos utilizados. El año pasado, 922 euros, este año 1.449. Diferencia, 36,37%. Y esa es una situación que se da en todo. Aquí básicamente trabajamos con agua subterránea y con riego localizado, lo cual significa que incluso las aguas, toda la zona de Huerta de Villarreal, uh-huh. que riega con uh-huh. agua, con uh-huh. agua del río, pero esa agua del río, para entrar en el tubito, entra a presión. Sí, para sí. entrar a presión, consume energía. Estamos exactamente con lo mismo.
Estaban hablando en la pausa de publicidad de esta cuota que hay, porque yo les he dicho, es que hay gente que dice que va a paralizar el pozo, es decir, que no va a sacarlo. Y hablaban de una cuota, no sé si... Por la gente que no lo utiliza.
Vamos a ver, si es la cuota 100, que es agua de río, que es una acequia, y bueno, sale un poquitín más barata, pero como decía Pepe, también consume energía, o sea que digamos que el pozo consume más, pero regar de río también consume.
Tú has de elevar primero el agua del río a la zona de impulsión y después has de impulsarla. Y todo esto yo creo que se complica tanto porque al final... es muy difícil saber cómo llegamos al precio, pero hay algo que sí que subyace por ahí, y es que hay un acuerdo que no deja de ser político, en el que se aplica siempre el precio de aquello que más caro es para sacar electricidad, en este caso el gas. En consecuencia, se están vaciando pantanos para producir energía hidroeléctrica, que es muchísimo más barata, con lo cual vienen muchísimos más beneficios, porque Susana está pagándolo a precio de gas, no está pagándolo al precio de coste.
La que más cuesta de sacar.
Entonces, en vez de hablar, nos hablan de que hay que reducir el IVA. El IVA, efectivamente, beneficia al un consumidor final, sí es particular, pero el IVA a una empresa que compensa el IVA le da exactamente igual que le rebajen el IVA. Afectará a su liquidez en un momento determinado, afectará a su tesorería en un momento determinado, pero en cuanto al coste, el coste compensa. El coste del IVA en cualquier actividad económica, el rebajar el IVA está bien para las personas físicas, pero no para las personas jurídicas. De consecuencia, la competitividad de nuestras empresas o de nuestros pozos o del sistema de riego no depende de esas medidas que nos están influyendo tanto, sino de alguna medida política en la que, en vez de hablar de beneficios llovidos del cielo, es decir, actúen para que no existan esos beneficios llovidos del suelo, que esos beneficios han venido por medidas que no se han tomado desde el punto de vista político.
Muy, muy breve. El Ministerio de Transición Ecológica ha elaborado un mapa de España de las lluvias caídas en primavera. Todo el Mediterráneo es excepcionalmente más alto de lo normal, el resto de España es más alto de lo normal y estamos hablando de sequía. ¿Qué ha pasado? Pues que están soltando el agua de los pantanos, aparte de que también están destruyendo presas. O sea, yo no sé lo que quieren hacer con nosotros y el riego.
Y están manteniendo parados en épocas de viento aerogeneradores. Es decir, todo eso está ocurriendo. Todo eso está ocurriendo y nos dicen que es tan difícil porque dependemos del gas ruso. También dependíamos del metilclorpirifos y nos lo habéis quitado. Y como nos lo habéis quitado sin tener alternativas, pensar que dependíamos del gas de Argelia y hemos tenido problemas con Argelia. Otros dependían del gas ruso y han tenido problemas con Rusia. ¿Y por qué tenemos problemas? Porque las cosas se solucionan previamente. Y en cambio, las políticas que se están generando no tienen en cuenta lo que pasará. Están hablando del 2030 y del 2050 y en cambio nos estamos olvidando del pasado mañana.
Sí, más bien los problemas se evitan antes de tenerlos.
Claro.
Gracias por haber estado aquí, Víctor Viciedo.
Muchas gracias, Susana. Muchas gracias a todos.
Y Pepe y yo también. Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a todos.